Buenas noches y bienvenido, profesor Muñoz de Baena, a la revista de Derecho.
Buenas noches, Charo.
Nos va a hablar de las ciencias jurídicas sistemáticas. Vaya nombre, ¿no? Dicho así, desanima un poco.
Sí, efectivamente, desanima un poco. Por eso yo querría hacer una precisión inicial relativa al hecho de que esa denominación es algo redundante. Yo, de hecho, las veces que me ha tocado poner las preguntas de los exámenes, he utilizado más bien la denominación de ciencias jurídicas dogmáticas. Por un motivo muy sencillo. Si decimos que son ciencias, hay que dar por supuesto necesariamente que son sistemáticas, porque una de las características de las ciencias es la sistematicidad. Es más, es, según algunos, su característica esencial. Hay algunos que dicen que las ciencias son poco más que lenguajes bien organizados. Otra cuestión, por lo tanto, hecha esta precisión de que me gusta más denominarlas, aunque en el libro venga así por otros motivos, de que me gusta, digo, denominar las ciencias jurídicas dogmáticas, otra precisión, digo, importante, es la de que se habla convencionalmente de ciencias, como se habla convencionalmente de ciencia jurídica, pero esto no quiere decir que estemos en presencia de formaciones realmente científicas, al menos en el sentido duro que el siglo XIX fundamentalmente concedió a esta palabra. Es decir, no tenemos la posibilidad de utilizar medios de experimentación y comprobación empírica, los cuales ya de por sí pues están cuestionados en otras formaciones llamadas científicas, a las que se les supone un carácter más fuertemente científico que a la nuestra. Y realmente la aplicación de la palabra ciencia, pues yo creo que se daría más en el sentido de esa sistematicidad y de esa capacidad de organizar internamente su conocimiento. Y me viene a la cabeza una clasificación que utilizo bastante, la de Gustavo Bueno, que habla de varios sentidos de la palabra ciencia. Yo creo que uno de ellos, que es el segundo sentido, si no recuerdo mal, que va un poco más allá de la ciencia como mero arte, como mera tecné, en el sentido tradicional griego, es la que se refiere a la ciencia como un conjunto de proposiciones que están derivadas de una serie de principios. Yo creo que en ese sentido, y siendo esos principios más o menos axiomáticos, se podría hablar de una manera ciertamente bastante relativa y bastante cuestionable de la ciencia jurídica. Desde luego, no cabe duda de que si hay una ciencia jurídica, pues está aceptado, sobre todo desde la crisis de ciertas formas de sociologismo radical, que lo que más se acerca a una ciencia en el ámbito de lo jurídico es la ciencia que denominamos dogmática. Procede, dicho esto, aclarar por qué hablamos de dogmática, porque es una palabra que ciertamente tiene mala prensa. Algo de esto viene en el texto de referencia. Decimos dogmática en el sentido de que el operador jurídico está vinculado por el tipo de conocimiento que explica o que interpreta o que desarrolla como por un dogma. Es decir, esto ya digo, se explica bastante correctamente, me parece a mí, en el libro, de una forma bastante escueta y sucinta. El punto de vista es el interno. El profesor de Derecho Penal o Derecho Civil explica una determinada dogmática. Luego puede estar de acuerdo o no con ella, en el sentido de que explica determinado tipo de conocimientos que están directamente dados por la vía de su carácter obligatorio y vinculante, ya que nos vinculan principalmente como ciudadanos, porque son normas que tenemos que obedecer. Otra cosa es que luego, por supuesto, esas normas se trasciendan en aras de una estructura que es lógica, pero que es también algo más que lógica, como luego, si nos da tiempo, veremos, y que las conexiones entre las normas se articulen a través de ciertos conceptos más o menos repetitivos, más o menos recurrentes, que permiten conformar algo parecido a un conocimiento científico. Pero la base de ese conocimiento es el derecho dado aquí y ahora, si bien en una articulación conceptual que se ha desarrollado con bastante profundidad desde el siglo XIX.
En el texto parece que se da especial relevancia a la distinción entre el punto de vista dogmático, que ya sabemos en qué consiste, y otros puntos de vista propios de ciencias jurídicas, ¿no?
Sí, así es, porque yo creo que una de las ventajas, me atrevo a llamarlas así en el texto, es que da el mismo tipo de tratamiento a las ciencias jurídicas de tipo fáctico, de tipo lógico y de tipo dogmático. Aclararé de entrada que esta clasificación es tan cierta, tan segura o tan arbitraria como pudieran serlo cualesquiera otras, que en última instancia estas clasificaciones tienen su parte ideológico y que la cuestión es simplemente elegir una de ellas y, una vez elegida, ser capaz de mantenerla con una cierta coherencia. Luego el alumno, por supuesto, puede mirar otros manuales, otras monografías y elegir otro tipo de clasificaciones. Pero es verdad que procede de entrada delimitar la distinción entre el punto de vista dogmático, el punto de vista fáctico y el lógico. El punto de vista fáctico, como se dice más o menos claramente en el libro, tiene que ver no tanto con el plano de lo normativo, que es prima facie el característico del sistema jurídico, como con otros planos que se relacionan con lo que podríamos llamar pues los hechos jurídicamente relevantes. Hechos que no se dan solamente en el ámbito de lo sociológico, se dan en el ámbito de lo sociológico, de lo histórico, de lo antropológico. Aquí lo fundamental es la escala a la que se diseñan los fenómenos, porque aunque esos fenómenos siempre van a tener como último referente objetivo las normas en las que cuajaron los ordenamientos jurídicos o las formas de normatividad históricamente dadas, se analizan desde puntos de vista distintos al puramente interno, que es el que caracteriza al dogmático. Por eso se dice, se comenta en el libro, sin insistir mucho en ello, porque si no la claridad de la diferenciación y del contraste entre distintas perspectivas se vería desdibujado, que no es lo mismo hablar sobre normas vigentes que sobre normas que estuvieron vigentes y ahora no lo son. En ese sentido, esas normas son como hechos para el estudioso. Hechos que ciertamente tienen un contenido normativo, pero que no nos vinculan como operadores jurídicos para que nosotros lo apliquemos. Si un historiador del derecho estudia el fuero o juzgo, pues evidentemente no lo estudia para aplicarlo. Es verdad que se puede estudiar, por ejemplo, el derecho romano, como lo hacen algunos compañeros precisamente del Departamento de Derecho Romano de nuestra facultad, en lo que se refiere a su interés para impregnar el derecho de la Unión Europea. Pero ahí lo que se está haciendo es una proyección, podríamos decir, no tanto dogmática como de política jurídica basada en la constatación del valor histórico de determinado ordenamiento que, dada la potencia que tuvo en su día ese ordenamiento y la capacidad que tiene incluso hoy en día para articular las estructuras de la dogmática actual, pues puede servir como proyección para articular otro tipo de dogmática, por ejemplo, la del derecho comunitario. Pero la diferencia es fundamentalmente la diferencia del enfoque. Es decir, el derecho romano no es un derecho vigente, lo estamos estudiando desde un punto de vista histórico, aunque nos pueda servir para clasificaciones de tipo sistemático. Y de hecho, una buena parte, esto me interesa aclararlo, una buena parte de la dogmática jurídica de la teoría general del derecho acuñada durante el siglo XIX, que fue, como todos saben, la edad de oro de la dogmática y la teoría general, se basó fundamentalmente en el derecho romano. Pero es que el derecho romano, en una buena parte de Alemania, era derecho vigente. De ahí el interés. Es decir, tiene los dos planos. Porque esta es otra cosa que me interesa señalar. El plano de lo dogmático, el plano de lo lógico, el plano de lo fáctico, están distinguidos conceptualmente, pero los tres se entrecruzan en una trabazón que se suele dar muchas veces en los estudios de un autor. Un autor puede estudiar desde distintos puntos de vista, poniendo más el énfasis el uno en el otro, con lo cual un sociólogo del derecho pues puede hacer inferencias de tipo filosófico, o un filósofo del derecho puede basarse fundamentalmente en estudios de tipo sociológico o de tipo dogmático. Lo que cuenta es tener clara la diferenciación conceptual y tener claro a la vez que son puntos de vista distintos, que no es lo mismo basarse en los hechos. Que tienen, por supuesto, una estructura fundamentalmente jurídica, ya sean de tipo histórico, ya sean de tipo antropológico, o basarse en las estructuras lógicas, que basarse en el derecho desde el punto de vista más directamente normativo y referido a nosotros, solamente no solo como estudiosos o como investigadores, sino también como destinatarios, como personas que tienen que obedecer ese sistema jurídico. Por cierto que el aspecto puramente lógico, el lógico sistemático que se llama en el libro, pues quizá el que más problemas plantea, porque es verdad que el derecho tiene una textura lógica en muchos aspectos, pero ya hace muchos años que se renunció totalmente a la idea de pensar que el derecho podía entenderse exclusivamente como un sistema lógico, exclusivamente lógico en el sentido, pues por ejemplo, de Hilbert, de los sistemas axiomatizados de Hilbert. Lo que puede haber son peculiaridades características del derecho en el sentido de una cierta lógica deóntica, una lógica que pueda ajustarse al ámbito de lo normativo y que pueda sustituir los valores típicos de la lógica tradicional, que son el de verdad y falsedad, por valores más característicamente jurídicos, como el de validez o invalidez. Y luego, por supuesto, las normas jurídicas tienen una proyección y una textura claramente lógica, y el conjunto del ordenamiento jurídico tiene hasta cierto punto una trabazón lógica. Ahora bien, no se puede reducir completamente lo jurídico a lo lógico, considerar lo jurídico como un sistema puramente lógico, como en gran medida, hicieron los autores formalistas, de la misma manera que no se puede reducir exclusivamente pues lo lógico a lo dogmático, porque tiene otras perspectivas relacionadas con cómo se obedecen efectivamente las normas, ni se puede reducir tampoco lo lógico a lo fáctico, o como se denomina aquí, a lo fáctico sistemático, porque el derecho y lo jurídico, en suma, es un continuo entrecruzamiento de las tres perspectivas, donde es muy difícil superar unas de otras más allá del plano puramente conceptual, porque en la realidad están esencialmente trabadas.
Profesor Muñoz de Baena, ¿podría incidir un poco más en la relación entre las ciencias jurídicas dogmáticas y la filosofía del derecho?
¿Cómo no? Ahí es esencial comprender que se mueven en planos distintos. Y al hablar de planos, no queremos decir que el plano de lo filosófico jurídico, porque esto sería una especie de orgullo de gremio bastante ridículo, esté como algo más excelso, como algo superior, ni siquiera como algo solamente más abstracto, que también en gran medida suele serlo. Sencillamente, las ciencias jurídicas dogmáticas realizan un tipo de elaboraciones que tiene que ver pues con las conceptualizaciones que permiten articular un sistema jurídico, y las categorías, pues la más conocida sin duda son las de derecho subjetivo, relación jurídica, norma jurídica, toda esa serie de conceptos que son producto de la especulación dogmática, fundamentalmente de los alemanes pandectistas, durante el siglo XIX, tienen que ser en alguna manera trascendidos en términos de filosofía del derecho, en términos de filosofía jurídica. La cuestión está en esa articulación que se da en el texto de complementariedad y de superación. Es decir, la filosofía del derecho no puede convertirse, podríamos decir, en una filosofía del derecho sin derecho. Con lo cual, cualquier tipo de especulación que realice, que no utilice los datos que le proporcionan las tres perspectivas, será irremediablemente una especulación bastante coja de alguna de sus patas, por decirlo de una manera muy gráfica. En este sentido, y para limitar eso, para evitar una filosofía del derecho sin derecho, lo normal es que el teórico conozca bien, lo que desgraciadamente no sucede demasiadas veces, pues el tipo de perspectivas de las que hemos hablado. Pero ese carácter de complementariedad no obsta en modo alguno a la superación de esas perspectivas. Superación sencillamente que viene dada por el hecho de la irreductibilidad de las perspectivas de tipo dogmático, de tipo fáctico o lógico, a la filosofía del derecho, porque la filosofía del derecho las trasciende superándolas con otro tipo de lenguaje distinto. Esto se comprende muy bien sobre todo, y es el ejemplo que se pone en el manual, cuando se habla de la justicia, porque la justicia desde luego es una categoría que se da in medias res, diríamos, en el ámbito del discurso sobre lo jurídico. Es una categoría esencialmente jurídica que no se puede separar en modo alguno del ámbito de lo dogmático, de lo normativo, del ámbito de lo fáctico, pues porque las normas jurídicas tienen, incluso desde el punto de vista más normativo, una tendencia a la justicia, porque incluso las normas jurídicas desde el ámbito más sociológico reflejan los intereses y los valores de la comunidad con respecto a la justicia, etcétera. Ahí hay una trabazón que viene esencialmente dada, pero dentro de la cual la justicia, siendo como es una categoría esencialmente jurídica, trasciende a las perspectivas de cada uno de los enfoques dogmáticos o fácticos sobre el derecho, sencillamente porque en el discurso dogmático no se dice, por poner un ejemplo, qué es la justicia, ni se está diciendo que las normas jurídicas sean justas. Lo que se está diciendo implícitamente, por supuesto, es que hay que obedecerlas porque están respaldadas por el poder del Estado y porque otra circunstancia conduciría al caos social, pero el concepto de justicia que está en ellas y que es un concepto esencialmente implícito y que tiene que ver con los valores de una comunidad, o al menos así debería ser, es un ámbito que escapa a la reflexión de tipo dogmático, porque la reflexión de tipo dogmático le importa solamente la obediencia a las normas, como dato esencial, y después la articulación lógica y sistemática de dichas normas, y los conceptos de justicia en cuanto al discurso directo sobre ellos son una cuestión que tiene que ver con la filosofía del derecho, pero una filosofía del derecho que, en la medida en que olvide todo este tipo de datos, no podrá constituirse como un tipo de conocimiento fiable sobre lo jurídico.
Pues sería conveniente que, aprovechando esta primera oportunidad que tenemos después de las primeras pruebas presenciales, que usted, profesor Muñoz de Baena, nos diera o diera a sus alumnos una orientación, unas pautas para continuar el estudio de esta materia, esta segunda parte.
Sí, pues muy brevemente, porque me figuro que nos queda poco tiempo. Es importante que los alumnos vean que el segundo parcial, por lo que se refiere a la estructuración del manual, se compone en tres partes bastante claras. Una parte, pues, teórico-introductoria, de unos cinco temas, creo recordar. Hoy nos hemos referido al tercero de ellos. Otra parte, la parte central y en muchos aspectos la más árida y complicada, que es la que se refiere a la teoría de la justicia. Y después una tercera, una última parte que se refiere a derechos humanos, que suele ser la que los alumnos estudian pues con más agrado. Y que tengan en cuenta que la forma de realizar los exámenes del departamento, y esta forma es de realizarlos, es aprobada al principio de cada curso, con la presencia también de los representantes de los alumnos, pues hay cuatro preguntas, de las cuales se debe elegir tres, y es importante que tengan en cuenta que, evidentemente, de alguno de los bloques, de estos tres bloques de que consta el temario, pues habrá que plantear inevitablemente dos preguntas. ¿Qué es lo que se recomienda? Pues, hombre, se suele recomendar insistir especialmente en la parte de derechos humanos, porque está considerada como la más importante. Y estadísticamente, pues es evidente que hay menos probabilidades de que caigan dos preguntas del bloque inicial de cinco, no solo porque es más corto, sino porque su importancia es puramente introductoria, aunque esto tampoco es cualquier cosa. Siempre, inevitablemente, cae como mínimo una pregunta de cada uno de los tres bloques. La cuestión es que, bueno, la otra pregunta añadida, pues, suele caer del bloque central o del último, que son los más extensos, y concretamente el tercero, el de derechos humanos, se considera en general el más importante. Esto, por supuesto, no quiere decir otra cosa que una diferencia de tipo puramente estadístico. También, por supuesto, les recomiendo que no se confíen por el hecho de que el libro sea corto y tenga una caja bastante pequeña, y que dentro de esa caja la letra sea bastante grande, con lo cual parece que su contenido realmente es pequeño. Yo creo que sí, que es una cantidad pequeña de material la que hay que estudiar, pero precisamente por eso, que no se confíen, porque su terminología a veces es bastante abstrusa, y lo que conviene es mirarlo una vez, como se mira pues una novela, si es que el alumno es capaz de hacer el esfuerzo de ficción que supone estudiar esto como una novela. Otra segunda, ya anotando y estableciendo esquemas y comparaciones y viendo dónde se repiten determinados conceptos, para ver que es en contextos distintos, que luego utilice a su tutor, al profesor de la central, de la manera que le parezca más oportuna para aclarar las dudas, y que luego haga como mínimo un repaso más para afianzar el conocimiento. Estudiando de esta manera, con un estudio y dos repasos, yo creo que el conocimiento queda bastante bien afianzado, porque desde luego es bastante complejo y conviene empezar lo antes posible, a ser posible, pues ya mismo.
Pues esperemos que esta información que usted ha dado sea muy útil a los alumnos de la disciplina de Filosofía del Derecho. Gracias, como no, profesor Muñoz de Baena, por haber estado aquí estos minutos en la Revista de Derecho.
Gracias, Charo. Buenas noches.